La solicitud fue planteada por el juez federal argentino Guillermo Montenegro, quien trabaja en la causa caratulada como Jorge Rafael Videla y otros, un expediente voluminoso que incluye el secuestro y asesinato de María Claudia García de Hellman, pero que aparentemente abarca diversos episodios del llamado Plan Cóndor. El exhorto fue cruzado por el magistrado el 26 de abril pasado, pero recién fue dado a conocer por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Argentina el martes 2 de mayo. En él se requiere la captura internacional de Arab Medina Rama y Vázquez. Es decir, esta nueva resolución solo se refiere a 4 de los 6 nombres que han estado en el tapete desde el viernes. Sin embargo, en el documento el magistrado recuerda que con fecha 21 de junio de 2001 resultó dispuesta a similar medida respecto de José Nino Gavazzo y Jorge Alberto Silveira. Y es por eso entonces que Gavazzo y Silveira también terminaron detenidos. El magistrado argentino también solicitó la captura de Julio Badora, aunque en este caso el pedido no tendrá consecuencias, claro, porque el excomandante en jefe del ejército falleció en enero del año 2005. El exhorto argentino llegó a Uruguay el jueves pasado a través de la Cancillería. Al día siguiente, viernes, ya se registraron las primeras detenciones. Según lo que se informó en el diario La República, fue la propia ministra de Defensa Nacional, Azucena Berruti, quien, una vez que conoció la noticia, en la tardecita del viernes, ordenó al comandante en jefe del ejército, Carlos Díaz, el arresto inmediato de los militares involucrados. El primero en ser ubicado, el primero que localizaron los agentes de Interpol, fue el capitán en situación de reforma, José Ricardo Aranda. Los demás fueron detenidos entre viernes y sábado. El último en entregarse fue el coronel retirado Gilberto Vázquez, quien cuando se produjo el intento de su arresto viajaba rumbo a Brasil y terminó presentándose por su propia voluntad en la noche del sábado en la División de Ejército 1 aquí en Montevideo. Todos declararon ya ante la jueza en lo penal de 20º turno, Aida Vera Barreto, quien les explicó a los implicados y a sus abogados cuál es la situación procesal en la que se encuentran. Además, les comunicó que deberán permanecer en esa situación hasta que tome una decisión sobre la solicitud de extradición. A esta hora, todos los implicados han sido trasladados ya a diferentes locaciones. Arab y Medina están en cárcel central, mientras que Gavazzo fue alojado en el Instituto Militar de Armas y Especialidades del Ejército. Por su parte, Silveira, Rama y Vázquez permanecerán en la sede de la División de Ejército 1. Ahora, ¿cuál es el escenario que se abre de aquí en más en este caso? ¿Cuáles son los próximos pasos que dará la justicia uruguaya? Vamos a conversarlo con la magistrada que tiene a su cargo la decisión de autorizar o no la extradición de estos militares y este policía. El diálogo es con la doctora Aida Vera Barreto, jueza penal de 20º turno. Doctora Vera Barreto, buenos días.
Buenos días.
Una duda que me quedaba este fin de semana, doctora, es ¿por qué en este trámite se empieza disponiendo arrestos preventivos? Se lo consulto porque en el caso reciente que tuvimos de las extradiciones a Chile por el caso de Ríos, los arrestos recién se concretaron cuando la solicitud de extradición estaba aprobada plenamente, es decir, después de haber pasado por una resolución de primera instancia, una apelación e incluso haber llegado a la casación ante la Suprema Corte de Justicia.
Bueno, en este caso la autoridad del Estado requiriente, la autoridad judicial argentina, optó por hacer uso de la facultad que le concede el artículo 24 del tratado y pidió el arresto preventivo con fines de ulterior extradición. O sea, la vía procesal que eligió el magistrado fue diferente en este caso.
Entonces, usted ha dispuesto los arrestos preventivos que tienen qué plazo de vigencia.
Bueno, yo quiero hacer primero una precisión respecto a lo que usted dijo antes, porque tal vez eso clarifique el panorama.
A ver.
Nosotros no hemos recibido un exhorto a través de la vía diplomática. Lo que se ha recibido es la orden de captura internacional que ha sido cursada desde Interpol Argentina a Interpol Uruguay e Interpol da cuenta al juzgado de turno, en este caso, vigésimo turno. Esto es una medida cautelar y preventiva previa al proceso de extradición. El exhorto aún no ha llegado. Y hasta donde yo sé, no ha llegado ni siquiera a la Cancillería, pero eso no tengo confirmación.
¿Usted se refiere al exhorto con el pedido de extradición?
Exactamente, con el pedido formal de extradición.
Sí, ¿sí? Según ha anticipado el embajador argentino Hernán Patiño Mayer, el texto va a ser entregado hoy en manos del propio canciller Reinaldo Gargano.
Ahí está, yo tengo las versiones de prensa, no tengo ninguna versión de la Cancillería que me confirme esa situación. Pero como le decía, entonces tenemos un arresto preventivo. Recién una vez que llegue el exhorto, ahí se iniciará el proceso de extradición.
Entiendo. Pero los arrestos entonces, mientras tanto, ¿por cuánto tiempo pueden extenderse?
Bueno, el máximo que pueden extenderse es 40 días hasta que llegue la extradición. Si la extradición no llega dentro de ese plazo de 40 días, hay que ponerlo en libertad. Si llega dentro de ese plazo, como todo parece indicar, entonces se inicia el proceso de extradición y ellos quedarán a disposición de ese proceso y ahí el arresto preventivo cesa. Quedan detenidos, pero ya a disposición del proceso de extradición, que es una situación distinta. En la terminología jurídica se dice que quedan en depósito a disposición del proceso de extradición.
Eso quiere decir que cuando comience el análisis del pedido de extradición, ¿igual seguirán presos?
Correcto, sí. Seguirán detenidos.
Se lo consulto porque leía declaraciones hoy del doctor Julio Suárez Franco, que es uno de los abogados defensores de algunos de los implicados, que más allá de considerar satisfactoria la actuación de la jueza que se encarga del caso, la actuación suya, dijo que el pedido de arresto preventivo es demasiado porque ninguno de los detenidos se les va a escapar. Son personas con responsabilidades que deben atender en Montevideo. Y para ilustrar lo insólito de la situación, recurrió a lo que ocurrió con Gilberto Vázquez, a quien se le comunicó que debía presentarse en una dependencia militar cuando viajaba rumbo a Brasil para asistir a un casamiento, y volvió, debió volverse desde la frontera, pero llegó dentro del plazo estipulado.
Bien, ese fue uno de los argumentos que adujo la defensa en el momento de la audiencia celebrada. Yo explicaba que el tratado no deja no deja al arbitrio del juez que recibe la solicitud de captura disponerla o no en función del riesgo de fuga que pueda haber. El tratado establece que deberá procederse a la detención preventiva y el deberá implica que es preceptivo. No dice que para el caso de que la persona preste fianza o que haya un cierre de frontera u otras medidas cautelares puedan sustituir a la medida preventiva. No deja esa facultad en manos del juez. Entonces, aplicando estrictamente el tratado, se dio cumplimiento a la detención. La defensa obviamente podrá dar sus argumentos, fundará sus razones y analizaremos si así es o no. Pero en principio nos regimos exclusivamente por la norma del tratado.
Ahora, cuando se pase a la segunda etapa del arresto, la que coincida con el estudio de la solicitud de extradición, cuando usted reciba formalmente la solicitud de extradición, en esa etapa también necesariamente esas personas deben permanecer detenidas.
Bueno, también en esa etapa el tratado no prevé que se pueda escarcelar provisionalmente o liberar provisionalmente a la persona. Entonces,
te lo pregunto porque los abogados defensores adelantan que van a solicitar la libertad con la promesa de no salir del país.
Sí, lo han adelantado en la audiencia también. Obviamente yo voy a estudiar los fundamentos que me brinde la defensa, fundamentalmente los fundamentos de derecho, en qué artículos se van a basar, obviamente no está en el tratado esa posibilidad, o sea que me imagino que se van a fundar en normas de derecho nacional, pero bueno, una vez que lo presenten, analizaremos la posibilidad de que eso se efectivice o no.
Porque, por ejemplo, hay una herramienta que creo que en algún caso anterior se ha utilizado, que es que el comandante en jefe del ejército oficie como garantía de que por lo menos los militares involucrados no salgan del país.
Claro, pero fíjese que este tratado tan es así que prevé que cuando, si para el caso de que la persona sea extraditada efectivamente, o sea que se haga lugar a la solicitud, el periodo que estuvo privado de libertad en Uruguay, o sea, en el estado requerido, se computa como parte de la pena a cumplir en el estado requirente. Es decir, que si ellos fueran extraditados a la Argentina y eventualmente fueran condenados, se les descuenta el periodo que estuvieron detenidos acá como parte de esa pena. O sea que ya el tratado está previendo que el lapso de preventiva sea importante y se los descuenta justamente.
Ahora, ¿cuánto tiempo puede insumir el análisis de la solicitud de extradición?
Bueno, hay varios factores que pueden incidir en el proceso. Va a depender, ya también las defensas han anunciado que se van a oponer a la extradición. En este caso tenemos varios defensores, porque son 6 personas. Yo no sé el tenor de la oposición, si la oposición va a ser de puro derecho o también va a haber que diligenciar pruebas. Por ejemplo, si ellos están invocando estar sujetos a proceso en otro juzgado, entonces hay que pedir un testimonio de esos procesos y hay que diligenciar pruebas. Después de esas oposiciones se da traslado a la fiscal y después recién sube para resolución. Por tanto, depende un poco los tiempos del contenido de esa oposición que se pueda dar y, bueno, después eventualmente si hay o no hay segunda instancia, o sea, si apelan.
Pero en la primera instancia, para que usted resuelva si hace lugar o no a las extradiciones, ¿cuánto tiempo puede llegar a pasar?
Igualmente puede llevar algunos meses.
O sea, la primera instancia puede llevar algunos meses. Sí. Y después, supongamos que usted resuelve que sí, que hace lugar a la extradición, todavía queda la posibilidad de que los implicados apelen y eso vaya a tribunal de apelaciones, etcétera, ¿no?
Sí, por supuesto.
Y en principio, durante todo ese proceso, estas personas permanecen arrestadas.
Ahí está. Más allá que, como usted bien lo dijo, las defensas ya han anunciado que van a solicitar la liberación provisional de sus defendidos, pero eso es una posibilidad que hay que estudiar y analizar. Digo, no está regulado en el tratado esa opción.
Ahora, doctora, ¿cómo fueron definidos los lugares donde estas 6 personas cumplen con la prisión preventiva?
Eso depende del Poder Ejecutivo. El Poder Judicial comunica que quedan en arresto preventivo. El lugar de alojamiento lo decide el Poder Ejecutivo.
Porque, por lo visto, lo que está ocurriendo es que quienes son militares retirados, han sido alojados en dependencias del Ejército. En el caso de Arab, que se trata de un ex militar o militar en situación de reforma, y en el caso del policía se los ha recluido en cárcel central, como que se optó por dividir en según estos 2 criterios, aparentemente.
Yo desconozco los motivos que ha tenido el Poder Ejecutivo para hacer esa distinción. Como le digo, yo comunico a Interpol la resolución de arresto preventivo y ya el lugar de alojamiento lo decide el Ejecutivo.
Doctora, yendo ahora al fondo de la cuestión, concretamente en la solicitud de arresto preventivo que llegó vía Interpol, ¿qué información recibe usted a propósito de el porqué de estas actuaciones judiciales en Argentina que involucran ahora a estos 6 uruguayos? Se lo pregunto porque en más de una ocasión se habló de que todo este proceso, que estas solicitudes de extradición iban a tener que ver con el caso de María Claudia García de Gelman. pero ahora hay versiones distintas en cuanto a que esto sería un expediente más voluminoso y que las responsabilidades de estas personas irían bastante más allá de ese caso concreto.
Bueno, la concreción del hecho que se les está imputando lo vamos a conocer cuando llegue la solicitud de extradición. Porque ahora lo que tenemos es la fecha de la orden de captura, tenemos el periodo de tiempo donde ocurrieron los hechos, o sea, del 76 al 80, el lugar donde ocurrieron, Argentina y el exterior, y como es una asociación ilícita, habla de asociación de militares y policías de Argentina, de Uruguay, de Paraguay, a los efectos de privar de libertad a personas. O sea que no tenemos en concreto a qué personas se están refiriendo y qué hecho concreto se está refiriendo. No se olvide usted que eso es una comunicación vía fax. Uh-huh. Una vez que recibamos la solicitud de extradición, ahí ya tiene que venir en concreto distinguida la participación de cada uno.
O sea que si las responsabilidades están relacionadas exclusivamente con el caso María Claudia García de Gelman o abarcan otras desapariciones y violaciones a los derechos humanos, eso recién lo sabrá usted cuando reciba el exhorto con la solicitud de extradición.
Correcto. Además, en el exhorto tiene que venir perfectamente identificado cuál es el hecho que se le atribuye a cada uno. Porque de concretarse la extradición, una vez que se concreta por un hecho en particular, la persona no puede después, cuando va al país requirente, ser sometida a proceso por otro hecho distinto al que está contenido en la solicitud de extradición. O sea, no es que se pida la extradición por un hecho y después se vaya allá y se le puede investigar por 10 delitos más. Eso no es posible. Si se pide por, en este caso, como usted me dice, la desaparición de María Claudia, va a ser sometido a proceso solo por ese hecho. Pero dependerá del contenido que venga la solicitud de extradición. Incluso cuando se recibe la solicitud de extradición, el magistrado la tiene que analizar y si faltan algunos elementos, hay un plazo para solicitar que el Estado requirente complemente la información.
Doctora, para terminar, ¿de qué depende que usted apruebe o no las extradiciones? ¿Cuáles son los factores que entran en juego?
Que se cumpla con los requisitos del tratado que tenemos con Argentina y a su vez el tratado de los países del Mercosur, el tratado de extradición para el Mercosur. Allí se establecen los requisitos en cuanto al delito, en cuanto a la prescripción, en cuanto a la identificación de la persona, en cuanto al relato de hechos, es decir, hay una serie de requisitos de admisibilidad que deben ser cumplidos estrictamente de acuerdo a las normas de ese tratado.
¿Algún detalle más para que podamos orientarnos?
No, ahora estamos a la espera del exhorto. Cuando llegue el exhorto hay que analizar con carácter previo la competencia, porque usted sabe que en materia de exhortos hay una acordada de la Corte que establece el juez que es competente para entender en los distintos exhortos, que es el que está de turno ese mes. Uh-huh. Sucede acá que yo no estoy de turno con los exhortos, está de turno otro colega, pero yo previne con el arresto preventivo en estas actuaciones. Entonces hay que definir primero la competencia.
Hay que definir primero, efectivamente, qué juez se va a encargar de estudiar la solicitud de extradición.
Exactamente.
Puede ser usted o, si no...
Para el mes de mayo está el doctor Mirabal y para el mes de abril estuvo el doctor Fernández Lequini. O sea, si se toma la fecha de libramiento del exhorto, y si el libramiento del exhorto hubiera sido el 26 de abril, como están indicando a través de la prensa, podría ser el doctor Fernández Lequini, si fue librado en el mes de mayo podría corresponderle al doctor Mirabal, y si el criterio de competencia va a ser el de prevención, me correspondería seguir entendiendo a mí, porque fui yo la que decreté los arrestos preventivos.
Sí, así que bueno, hay alguna complejidad adicional que se intercala sobre todo en el comienzo mismo del trámite, ¿no?
Claro, yo creo que es una situación que vamos a decir, la intención es plantearlo con carácter previo ya a la defensa y a los colegas y tratar de solucionar eso rápidamente para que no tener que plantearlo por la vía procesal de excepción que se extendería mucho, ¿no?
Doctora Aida Vera Barreto, jueza de lo penal de 17º turno, le agradezco sus respuestas a estas preguntas. Ahora tenemos un poco más claro entonces el trámite que está iniciándose.
Muy bien.
Muy amable.
Buenos días, gracias.